Exactamente, ya son 7 años desde que saliera a la luz, digamos, las primeras denuncias, y ya atravesamos el primer proceso judicial, que fue en el 2019, donde se dictaron las condenas a los curas Corrada y Corbacho, a un monaguillo y a un jardinero, condenas que daban cuenta de los abusos sexuales que habían sufrido los sobrevivientes, con lo cual quedaba, digamos, demostrada todo este sistema de complicidad. Eso también fue muy importante porque se pudo demostrar de que tuvo que existir un sistema que habilitara estos abusos. Y lo otro muy importante que pasó en todo este tiempo es que fueron las condenas máximas que han recibido los representantes de la Iglesia Católica en lo que tiene que ver con abusos sexuales eclesiásticos, que uno parece que es algo que no pasa, pero sí, pasa mucho en el mundo, y en la mayoría de los casos no llegan a condenas, y Mendoza se convirtió en un ejemplo mundial en cuanto a justicia, porque los condenó, y los condenó con penas muy grandes. De este tiempo hasta acá, lo otro que sucedió fue que, por primera vez también en muchísimos años, la justicia penal se expedía y le pedía a los ministerios de Educación, de Salud, y de Desarrollo Social y de Vivienda, que le garantizaran los derechos a los sobrevivientes y a sus familias para acceder a vías dignas. Bueno, lamentablemente esa parte de la sentencia nunca se cumplió. Nosotras como colectivo nos hemos contactado muchas veces con los ministerios, hemos mandado cartas pidiendo que hagan caso a la sentencia, que se ocupen de la situación. Eso aún no hemos podido avanzar y es algo que con lo que en los últimos días hemos tenido muchas reuniones con la familia. Vamos a seguir luchando por esto, porque realmente el Estado, y digo el Estado porque por la causa pro bono, digamos, pasaron muchos gobiernos de distintos colores políticos, pero puntualmente los últimos gobiernos no han respondido en absoluto en lo que tiene que ver con la restitución de derechos de sobrevivientes, más allá de que haya una condena, o sea, una orden judicial que les pida, por favor, que se hagan cargo de la situación. Y así llegamos a esta segunda instancia, que es la segunda mega causa, donde tiene 9 imputadas por acción u omisión que permitieron que se cometieran los delitos, o sea, que fueran parte de la cadena de complicidades, y mañana van a ser imputadas, esperamos, 5 de ellas, las otras 4 no fueron acusadas por parte ni de la fiscalía ni de los equipos de abogados del próbolo, porque, bueno, no habían suficientes pruebas para demostrar que estas imputadas merecieran una causa penal, pero yo, en representación de lo que me toca, que son las organizaciones que representan en este caso a los sobrevivientes, quiero decir lo que piensan ellos, que esto no les parece justo, y que no lleguen a una condena penal no quiere decir que sean inocentes, porque sí tuvieron una participación para que esos abusos se cometieran. Estamos hablando de la psicóloga de ellos, de exdirectoras del próbolo, que van a quedar totalmente sin imputación.
En este caso, Julia, no pueden negar que sabían lo que está ocurriendo hacía años, digamos, ¿no? Básicamente, o corregime esto.
Claro, nosotros no pudimos demostrarlo penalmente.
Claro.
Pero los chicos lo dicen. Claro. Y acá hay algo que para nosotras es sumamente importante y que tiene que ver con la mirada que hay en el mundo sobre los abusos sexuales, sean eclesiásticos o no, que se considera que las víctimas mienten. Entonces, que hay un relato que es parte de una fantasía. Esto existe un montón cuando se van a condenar los abusos sexuales en las infancias. Acá en el próbolo está recontra demostrado que todo lo que dicen los chicos es cierto, pero que, bueno, que también hay una falencia en la justicia, que es que la justicia no tiene perspectiva de discapacidad y mucho menos tiene ni la menor idea de lo que es la cultura sorda. Entonces, tampoco las herramientas para entrevistar y juzgar un hecho cometido contra personas sordas hace muchísimos años atrás, cuando eran niños y niñas, convengamos que hoy la mayoría son adultos, no utiliza las herramientas correctas. Entonces, bueno, todo esto es muy difícil. Por eso, nosotros decimos que sí, es verdad, hay 4 de ellas que no van a ser acusadas, pero lo cual no las convierte en inocentes. Y después 5 de ellas, sí, nosotras con el equipo de abogados de Trobo lo hemos acusado, y la fiscalía tomó la acusación y se piden 25 años para Cumico, que, hablando, digamos, como en un lenguaje simple, era quien entregaba a los chicos, aparte de que está acusada por hechos de abuso sexual, era la entregadora del instituto. Esta mujer seleccionaba a las víctimas de acuerdo a su grado de vulnerabilidad, tanto de las víctimas como de sus familias, y se los entregaba a los violadores.
Julia, hay una consulta, en realidad es una curiosidad, no sé si tiene que ver con el proceso judicial o se ha dado así, y si tenés una lectura sobre esto, tiene una lectura sobre esto, es ¿por qué la primera instancia se juzgó y se condenó a varones y ahora es un solo grupo de mujeres? Digo, ¿hay algo ahí que analizar o es simple casualidad, digamos?
Lo que pasa es que, bueno, un poco, a ver, en la primera, porque los abusadores,
claro,
directos. Los principales abusadores fueron varones, claro. Entonces la primera causa fue contra los que perpetraron los hechos. Uh-huh. Y la segunda causa tiene que ver con mujeres, porque bueno, todas ellas ocupaban funciones, claro, encargadas de la guarda, que eran Cúmico y Asunción Martínez, que eran quienes las monjas que estaban a cargo de los hogares. Graciela Pascual, que es otra de las que se pidió una condena bastante alta, de 18 años, era la representante legal. Gladys Pinaca era la exdirectora, Noemí Paz era una cocinera, y después otras que son las que van a quedar sobre ese día, que eran psicólogas, representantes del instituto, pero años más atrás. No había en ese personal administrativo varones, por eso no están condenados, y también porque tiene que ver cómo la iglesia distribuye los cargos, ¿no es cierto? La iglesia siempre funciona en este tipo de situaciones con dos congregaciones, una de hombres y una de mujeres, entonces también, digamos, los cargos los tienen bien identificados.
El poder se distribuye de esa manera. Julia, vos hablabas de la referencia internacional que ha sido las condenas ejemplares del 2019. ¿Esto movió? Porque digo, esto también destapó casos de abuso en el Instituto Provolo a nivel mundial, digamos, en otro punto del país y del país. ¿Se logró avanzar en esos otros lugares con los procesos judiciales?
Mira, los sobrevivientes de La Plata, que justo vienen dos de ellos mañana, están tratando de que la causa avance. Pasa es que en La Plata lo que se dijo es que los delitos habían prescriptos, entonces ahora hay una lucha contra la prescripción de esos delitos. Uh-huh. Y en Verona, que esto fue muy emotivo, porque cuando se ganó la primera sentencia, los sobrevivientes de Verona, pensemos que Corradi viene de Verona, claro, donde ya ahí cometía abusos sexuales, eran señores muy mayores, de más de 60 años, que les agradecían a los sobrevivientes de acá el haber podido hacer justicia por ellos. Así de tremendo es, ¿no es cierto? O sea, gente de 60 años que le agradecía en su momento a pibes y pibas de 18, 19 años que habían podido hablar, porque ellos llevaban silenciados toda una vida. Así que bueno, a la espera de que podamos seguir avanzando en el proceso de La Plata. Y acá está bueno poner en relevancia también la importancia de los colectivos, porque en La Plata no se logró conformar un colectivo con organizaciones, y es muy difícil, si las organizaciones no se hacen presentes, que las personas sordas se puedan insertar en nuestra sociedad, que es una sociedad que no está preparada para las discapacidades, que no es del todo inclusiva, te diría que bastante poco, y más con la comunidad sorda.
El diálogo es con Julia Morco, del Colectivo por la Restitución de Derechos de Sobrevivientes del Próbolo. Julia, para mañana, ¿qué se espera? Si hay alguna convocatoria a la sociedad en algún punto para el apoyo, y si hay alguna instancia judicial posterior también.
Mira, por un lado les pedimos a toda la sociedad que nos acompañen a las 8:30 de la mañana en el polo judicial. Realmente necesitamos ese abrazo de la sociedad, lo necesitan los sobrevivientes, han pedido muchísimo ser acompañados. Así que los esperamos a todos, y quienes no puedan hacerse presente, por favor compartan en las redes, visibilicen, que a Mendoza no le da igual lo que pasó, y que no queremos nunca más un instituto próbolo ni abusos en nuestra ciudad. Decirles también de que el equipo de abogados del Próbolo lleva desde esta mañana presentando notas, sobre todo a José Valerio, porque, y esto lo queremos denunciar y hacer público, la justicia ha sido sumamente revictimizante con los sobrevivientes en esta instancia judicial, nada que ver con la primera. Los chicos denunciaban torturas y fueron realmente torturados por la justicia en esta instancia. Recordemos que los hicieron volver a declarar, que inclusive los hicieron volver a declarar 15 veces, sometidos a las preguntas de Varela, que es el representante de Cúmico, que es un violento muy tremendo, y que la justicia lo escuchó y le permitió todo en esta instancia. Los chicos, después de declarar, terminaban hospitalizados del grado de estrés, y la justicia los llamaba al hospital y les pedía que se presentaran al otro día. Eso pasó en Mendoza en esta segunda instancia judicial.
Y se conoció bastante poco de eso.
Bastante poco, sí, porque sí. Varela pidió que no tuviera prensa y la justicia se lo concedió. Claro. Por eso la sociedad no tiene ni idea de lo que pasó en esta segunda instancia judicial. o sea, tuvimos una reunión como colectivo con Valeria, nos prometieron que esto iba a cambiar y no sucedió. Así que esta mañana se han presentado dos notas a Valerio porque los sobrevivientes quieren estar en la sala donde se dicten las sentencias, porque hasta acá les habían otorgado una sala contigua, o sea, no podían estar presentes en la misma sala, o sea, no podían ser parte de un proceso judicial normal. Entonces se está peleando por eso, se está peleando porque se habilita otra sala para los familiares y para que se deje ingresar al polo judicial a cualquier persona que quiera acompañar a los sobrevivientes. Uh-huh. Pues bastante blindaje ha tenido esta parte de la causa y todo tiene que ver con que estamos hablando de una iglesia católica que le pagó fortunas al abogado defensor de la monja Cumico. Claro. Así que bueno, eso es un poco el panorama de mañana y las instancias judiciales que queden, la verdad es que ya serían más como por ahí casos más individuales dentro del próbolo, pero ya no quedan mega causas, digamos.
Bien, todo lo que tiene que ver con un solo caso. Y si la las sentencias no salen como lo que sería deseable, lo pongo en estos términos, capaz que es otra la palabra, puede haber algún tipo de apelación y demás, pero bueno, eso no se va a saber hasta mañana, digamos, ¿no?
Exactamente. Bien. Y para mí también es muy importante resaltar de que puede ser, es una de las posibilidades que no obtengamos las condenas que queremos, pero también para nosotras como colectivo es muy importante resaltar la lucha que han dado los sobrevivientes, la valentía que han tenido de poder poner luz a tantos años de horror y espanto. Realmente nosotros como colectivo nunca hemos querido como el amarillismo en toda esta causa ni la revictimización, pero sería muy importante que toda la sociedad se entere del horror inimaginable que fue vivir en ese instituto. Para que se entienda también por qué hacemos tanto hincapié con un pedido tan fuerte de justicia, con condenas tan altas, porque realmente fueron situaciones muy tremendas, y por qué también insistimos en la restitución de derechos. Digo, nosotros sabemos que para pensar, planear, soñar vidas dignas y felices necesitamos derechos, necesitamos acceso a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación, para un colectivo de personas con discapacidad, personas sordas o con otras discapacidades también, que necesitan poder ser felices, o sea, algo tan básico como que les garanticen la asistencia psicológica, claro, que todavía no lo logramos. Entonces, bueno, tenemos ahí una gran batalla.
Totalmente, y permitime agregarle, el próbolo es un caso que tiene un volumen, una resonancia, pero no es que esto ocurra puntualmente en el próbolo y en ningún otro lado. Digo, me parece que es importante que como sociedad podamos estar atentos a eso, ¿no? Julia, te agradecemos el rato. Bueno, vamos a estar acompañando ahí mañana a través del Comecuco, del colectivo de medios comunitarios, así que bueno, lo mejor para mañana y seguramente estemos ahí volviendo a conversar según en virtud de los resultados.
Gracias, Juan, a vos, en nombre de ustedes, a todo el Comecuco, porque la verdad que esto sin los medios comunitarios no hubiera sido posible. La verdad es que siempre han estado apoyando, visibilizando los hechos y siendo parte de esta lucha, así que un abrazo a todos y todas.
Abrazo enorme.